Ven y tómate con nosotros el último café.
Médicos del Mundo es una asociación internacional, humanitaria y de voluntariado, que desde 1990 trabaja por el derecho universal a la salud.
Lo hacemos mediante la atención sanitaria, la denuncia, el testimonio y la acción política y social junto a poblaciones excluidas, vulnerables o víctimas de crisis humanas.
Por eso, ser voluntario o voluntaria de Médicos del Mundo nos permite estar cerca de quienes más padecen tanta desigualdad e injusticia. Es atención y apoyo, y denuncia, comunicación. Es defender y construir derechos. Médicos del Mundo está formada por personas comprometidas y activistas. Es también formar parte de una asociación democrática, participativa, en la que ciudadanos y ciudadanas de diferentes perfiles luchan por garantizar que todas las personas tengan derecho a la salud y combaten esa enfermedad llamada injusticia, actuando, participando, implicándose.
Y por eso también soy de Médicos del Mundo, porque creo que esta asociación es un espacio real de cambio. Nuestro compromiso está con las personas más vulnerables, colaborando para proteger sus derechos, fundamentalmente el acceso a la atención sanitaria.
En conflictos armados como los de los Balcanes, Afganistán o Ruanda, en catástrofes naturales como el huracán Mitch en Centroamérica, el tsunami en Asia o el terremoto en Nepal, en crisis sanitarias como el ébola en Sierra Leona o en crisis migratorias como la del Mediterráneo. Más allá de la ayuda inmediata y de la emergencia, nos identificamos con un modelo humanitario que tiene en cuenta la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y la dignidad de las personas.
En Médicos del Mundo tenemos un compromiso prioritario en las intervenciones que llevamos a cabo: hacer realidad el derecho a la salud.
Trabajamos con las poblaciones locales y junto a otras organizaciones de cada país para la realización de programas que sean sostenibles, con el objetivo de que su impacto permanezca.
Dando prioridad al diálogo con las comunidades y las personas.
Fomentando el empoderamiento de las poblaciones para que reclamen sus derechos y participen en la gestión de sus recursos. Creemos en la justicia social para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas y en la incidencia política para influir en aquellos grupos que tienen capacidad de decisión y acción para cambiar las leyes.
Trabajamos por mejorar las condiciones de vida y expectativas de futuro de las personas en situación de riesgo de exclusión social, centrándonos en varios colectivos prioritarios.
Personas usuarias de drogas, personas migrantes, personas en situación de prostitución, personas sin hogar, mujeres y niñas en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina.
A través de acciones de educación para el desarrollo y la sensibilización, generamos conciencias críticas que contribuyen a impulsar una sociedad civil comprometida con el derecho a la salud y en la construcción de sociedades más justas.
En Médicos del Mundo seguiremos luchando por hacer efectivo el derecho a la salud.
Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Como acaban ustedes de escuchar, hoy vamos a contar una historia muy importante en el mundo contemporáneo. Un mundo que se debate en problemas serísimos de salud, no solamente por el COVID, que siempre lo hemos visto en la prensa, pero se nos olvida una gran cantidad de tragedias a nivel de salubridad en África, en Asia, aún en nuestra América, Centroamérica, por ejemplo. En fin, y todos esos eventos terribles que generan las guerras, las hambrunas, bueno, una cantidad de cosas que desafortunadamente las vemos en la prensa cuando llegan a situaciones absolutamente críticas. Nosotros no sabríamos nada del COVID si no es porque se vuelve pandemia. Hubiera quedado una nota marginal allá de una situación muy particular de China, pero bueno, como se volvió pandemia, todos estamos allí incluidos. Y en estas realidades hay un grupo de personas que empiezan a tener una relevancia muy importante, que son los médicos y todo el cuerpo de salud. Y hoy vamos a hablar de un grupo muy especial, Médicos del Mundo, una organización que nace en España y que ciertamente son esos, los médicos del mundo, porque a través de su trabajo se enfrentan a una cantidad de realidades y bueno, y aquí en Colombia pues también tienen su sede. Y hoy vamos a conversar con Nicolás Dota, él es el líder de esta misión, y con una egresada nuestra, Andrea Gamboa, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra universidad. Bienvenidos.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los oyentes de Uniminuto, a toda la comunidad educativa, académica, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Nos es muy grato tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y bueno, y contar un poco sobre la labor que Médicos del Mundo realiza en el mundo en pos del derecho a la salud.
Nicolás, como alcanzaron a escuchar un poquitín, tiene un acento muy del sur de nuestro continente, Argentina. ¿Qué hace un argentino en esto de Médicos del Mundo?
Bueno, en esto entra por vocación profesional y también por activismo, ¿no? En mi caso, bueno, yo vengo de una familia de médicos, mi madre es docente y siempre me inculcaron mucho lo social, la conciencia sobre las distintas realidades, las desigualdades. Y bueno, para mí ser parte de Médico del Mundo es una opción profesional de un desarrollo de carrera. También es un activismo, un sentir, ¿no? Y una vocación.
Entre las muchas cosas que tenemos en el mundo de hoy es el egoísmo, ¿no? Porque el sistema económico está montado sobre eso. Pensemos nomás en esta época de pandemia que la gran inquietud de todo el mundo no es la salud de la gente o que se estén muriendo en cantidades, no, aquí el tema es económico. Y la salud también se ha vuelto un poco eso, por no decir que se ha vuelto mucho eso. Ustedes luchan contra eso, ¿no?
Nuestro mandato es luchar contra las injusticias sociales, la desigualdad, la exclusión, por hacer efectivo el derecho a la salud. Dentro de esto que es una declaración, un mandato, bueno, luego hay muchos temas más específicos. Trabajamos en ofrecer atención médica a víctimas de conflictos armados, en restituir servicios de salud ante un desastre natural, en la atención a migrantes, un fenómeno más reciente, pero de unas dimensiones también grandísimas y con muchas personas que quedan atrás y ven vulneradas sus derechos y necesidades básicas. Estamos presentes en casi 70 países del mundo. Nuestra forma de trabajo es siempre coordinarnos con las autoridades sanitarias, con los ministerios de salud, con la Organización Mundial de Salud. Y trabajamos en tres dimensiones. Uno es la atención médica propiamente dicha. Tenemos equipos de profesionales de la salud que complementan la oferta de servicios de salud en aquellos grupos más vulnerados o donde es más difícil acceder a los cuidados médicos. La investigación y el testimonio es otra dimensión importante a partir de nuestra experiencia empírica o lo que observamos en nuestras clínicas móviles y en nuestros servicios, hacemos investigación y recogemos testimonios. Y la tercera dimensión es la incidencia política y el cambio social. Lo que buscamos es contribuir a transformaciones para mejorar la política pública en salud y fortalecer los sistemas de salud para que sean más accesibles, de mayor calidad, con menos barreras en el acceso a la salud de las personas.
Esto se puede mirar también con una mirada muy romántica, muy de Hollywood, y es el médico que llega a la zona y todo ese rollo, y de golpe se enamora, en fin. Se puede romantizar muchísimo, pero la realidad es otra. Cuando ustedes como médicos o todo el cuerpo pues, dedicado al tema de la salud llega a ciertos lugares, pues se tienen que enfrentar a temas de guerra, por ejemplo, seguridad personal, es realmente complicado. La posibilidad de ser secuestrados, eso es posible. En fin, las realidades muy distintas a lo que nos pueden contar esas historias muy románticas de ser un misionero, un hombre solidario, frente a esas realidades que estamos viviendo en el mundo.
Por supuesto, yo diría que la parte más emotiva de las propias convicciones románticas, como usted dijo, eso uno lo tiene que llevar dentro, ¿no? Yo creo que no cualquiera se lanza a ser trabajador humanitario. Ahora bien, a eso hay que ponerle profesionalismo, hay que ponerle recursos, hay que ponerle estructura, hacer un trabajo serio. Yo me gusta decir que el derecho a la salud no es solo el acceso a los servicios de salud, sino también la calidad. Y luego sí, existen riesgos, pero bueno, en eso, aprendiendo a cuidarnos, a crear protocolos, a gestionar los riesgos e intentar llegar a lugares de situaciones complejas, pero sin exponer la integridad física, la salud mental de nuestros equipos. En esto las organizaciones hemos aprendido también a cuidar nuestros equipos y cuidarnos a nosotros mismos, a pesar de lo cual siguen pasando cosas. Lamentablemente, una compañera de Médicos Sin Fronteras fue asesinada en Etiopía, en la región del Tigris. Así que lamentablemente muchas veces seguimos siendo objetivos de los conflictos armados con lo que nos atacan, ¿no? Con el objetivo de sembrar el terror y de controlar la población y que no haya testigos de situaciones que a veces se dan en algunos lugares del mundo.
Ustedes también tienen un aporte muy interesante y es que en líneas generales se enfrentan a las pandemias. Ahorita el COVID es el que conocemos, pero el tema del ébola, por ejemplo, en África ha sido una cosa pavorosa. Allá han estado ustedes también. Y entonces ese riesgo frente a las enfermedades pues está ahí a flor de piel, pero también les ha permitido desarrollar investigaciones sobre ese tipo de enfermedades, cómo manejar esos temas en la población para evitar contagios mayores y más problemas, ¿no?
Sí, efectivamente, Médicos del Mundo, una de sus ramas de trabajo es la respuesta en emergencia frente a epidemias. Hemos trabajado muchas veces, por ejemplo, en epidemias de cólera en África, en Haití, y más recientemente hemos trabajado en la epidemia de ébola en África del Oeste. Personalmente tuve la oportunidad de ser parte de esa misión en Sierra Leona. Y los aprendizajes son muchos. Yo creo que de esas experiencias se podría haber aprendido mucho más en la pandemia de COVID que ahora atravesamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí también hemos sido quizás un poco soberbios o arrogantes, pensando que con toda nuestra ciencia y nuestra capacidad, nuestro sistema de salud occidental, no íbamos a sufrir algo como lo que se sufría en África. Y yo creo algo que hemos dicho desde el primer día es que una epidemia no es solamente una cuestión médica o un problema sanitario. Las epidemias realmente afectan toda la normalidad de una sociedad y una pandemia no se supera únicamente desde el punto de vista médico o sanitario, sino que la parte social es supremamente importante, la parte cultural. En Sierra Leona hemos aprendido mucho de esto. Tuvimos que contratar casi tantos antropólogos como médicos para entender realmente las dinámicas culturales y el comportamiento de la enfermedad en la comunidad para poder hacer una respuesta efectiva.
Esos temas culturales son complicadísimos, ¿no? Porque es que a veces pues uno puede llegar con el ideal de sentirse Superman, y perdóname la comparación. Y claro, el tema cultural es fundamental. Primero que todo, nosotros como latinoamericanos tenemos una mirada muy distinta de lo que puede ser la vida en África. Y los africanos, pues obviamente distinta a la que nosotros tenemos. Ese choque cultural es muy complejo.
Por supuesto, y es absolutamente fundamental, ¿no? Los salubristas hablamos de los determinantes de la salud. Hay determinantes biológicos, ¿no? La genética de cada persona y la edad, del sexo, ¿no? Pero luego hay determinantes sociales, de qué trabaja uno, cómo vive, con quién vive. Y hay determinantes culturales, desde luego supremamente importantes, las creencias, la cultura, la religión, tienen muchísima influencia en la comprensión de la salud y la enfermedad y por ende en el montaje de los dispositivos de respuesta, ¿no? Le puedo contar una anécdota. Nosotros en Sierra Leona, durante la epidemia de ébola, montamos un hospital de campaña con 100 camas para tratar enfermos de ébola. Un dispositivo logístico increíble, un esfuerzo grandísimo y se logró en 30 días montar un hospital de campaña. Y luego el hospital lo tuvimos durante 30 días vacío, la gente no venía al hospital. Al segundo mes nos dimos cuenta que venían al hospital los pacientes más graves, más agudos, muchas veces terminales y frente a un virus como el ébola fallecían. Entonces el hospital se hizo la fama de que ahí moría la gente, entonces menos quería venir la gente al hospital. Y eso hasta que no nos dimos cuenta que había que trabajarlo desde el punto de vista antropológico, sociológico, con la comunidad, invitarlos a explicarle lo que hacíamos, cómo funcionaba el hospital, hasta que no cambiamos ese enfoque a ese enfoque comunitario de la salud, no lográbamos que el hospital esté funcional, ¿no? Y luego aprendimos con ese acercamiento a la comunidad cómo se estaban contagiando las personas y aprendimos, por ejemplo, que en la religión musulmana, cuando alguien muere, es creencia y cultura que las personas más cercanas limpian el cuerpo y hace como un ritual con agua y se envuelve el cuerpo en una túnica. Y nos dimos cuenta que ahí se estaban produciendo los contagios. Entonces hubo que negociar con la comunidad para modificar esa creencia, hacerla de una forma que sea biosegura, pero al mismo tiempo aceptable desde el punto de vista cultural. Y entonces hubo que negociar con los imanes una nueva forma de ritual durante la pandemia, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy, muy gráfico, muy ilustrativo de lo importante que son los aspectos sociales y culturales en una epidemia y que yo creo que frente a la pandemia lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado. La respuesta ha sido, usted lo vio, comprar respiradores, aumentar capacidad de cama. Eso es ir corriendo detrás del virus. Es lo que los futuristas decimos, una estrategia defensiva. Pero en la historia de la salud pública, las epidemias se han superado en la comunidad, evitándolo, cortando las cadenas de contagio en la comunidad.
Y en el tiempo, ¿no? Porque estas epidemias duran su tiempo. ¿El ébola duró qué? ¿Una década casi?
Claro, bueno, el ébola en África Occidental duró 5 años, pero sigue habiendo brotes de ébola en algunos países africanos. Recientemente, República Democrática del Congo anunció un brote de ébola en una de sus provincias.
Y ese es uno de los grandes dilemas que tenemos hoy en día, y es pensar que vamos a derrotar el COVID de una, cuando en la realidad el tema es muchísimo más largo de lo que uno piensa. Nicolás, cuando uno está en el frente de guerra, porque ustedes también asisten a esas circunstancias, es un complique porque finalmente una bala perdida puede llegar en cualquier momento, ¿no?
Nosotros en conflictos armados trabajamos bajo el derecho internacional humanitario. Esto no hay que olvidarlo nunca, las reglas también tienen reglas y esas reglas son el derecho internacional humanitario. Es el respeto a la misión médica. Por otro lado, nosotros trabajamos bajo principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad. Nuestro objetivo en un conflicto armado no es otro que salvar vidas, atender los heridos, atender la población víctima del conflicto. Nos pasa que a veces nos toca recibir heridos o enfermos de uno y otro bando. Bueno, trabajar bajo estos principios humanitarios da respeto de las partes. Las organizaciones hemos ido aprendiendo y hemos ido desarrollando protocolos estrictos de seguridad y para cada misión, para cada intervención se hace un análisis de riesgo y se desarrolla un protocolo específico de seguridad. Y a veces, si no están dadas las condiciones mínimas de seguridad, nos toca tomar la dura decisión de no entrar a un territorio, de no poder llegar a una comunidad. Es duro y es frustrante, porque nuestro impulso, nuestra vocación es llegar a esos lugares. Pero como usted decía antes, no somos héroes y mi trabajo como coordinador general es que todo mi equipo vuelva sano y seguro a su casa.
Hay otro escenario que tenemos en el mundo entero, que es el tema de la migración. Europa pues tiene ese mar Mediterráneo que de alguna manera también se convirtió en un cementerio, tristemente. Y en nuestra América, pues tenemos todo el caso de Centroamérica, aquí Sudamérica, el caso de los venezolanos, en fin, hay un movimiento de gentes en el mundo entero, no es una cuestión exclusiva de los venezolanos en Colombia, no, es en el mundo entero ese movimiento de gentes, peregrinación que están haciendo los centroamericanos hacia los Estados Unidos, un sueño americano que la mayor de las veces es una pesadilla finalmente. Y los africanos también, y los asiáticos también, y los europeos del este, pues también intentando llegar a los países ricos. Allí creo que el escenario es bastante triste, no solamente porque, bueno, se ahoga mucha gente en el caso del Mediterráneo, otros mueren en unos caminos, en unas circunstancias terribles, los secuestran, en fin. Realmente ese drama de los migrantes es muy complejo. ¿Ustedes cómo han participado en ese escenario tan triste de nuestra humanidad?
Efectivamente, es uno de nuestros programas prioritarios a nivel global. Tenemos proyectos de atención a migrantes en el norte de África, en el sur de Europa, en el Mediterráneo, también en Europa del este, en Hungría, Bulgaria, donde llegan las rutas migratorias de personas desde Siria. Y en América Latina, desde hace muchos años, trabajamos en el Triángulo Norte, en las rutas migratorias hacia los Estados Unidos, y más recientemente, en 2018, iniciamos el trabajo con migrantes de Venezuela en Colombia. ¿Cómo vemos nosotros el fenómeno de la migración en médicos del mundo? Hace unos años hicimos una campaña en Europa contra la discriminación, cuyo eslogan era «La historia de la humanidad es la historia de personas que se mueven». Sin las migraciones no hubiera evolucionado el ser humano, la humanidad. De ese encuentro entre árabes, orientales, las razas europeas, luego la llegada de europeos a América Latina, todo ese intercambio de cultura, de saberes, es la base, yo creo, del proyecto de humanidad. Por eso nosotros decimos que la tal crisis migratoria no existe. Lo que existe es una crisis de acogida, una crisis de solidaridad. Bueno, junto a una grandísima plataforma de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones humanitarias, agrupadas en el Foro Social Mundial de las Migraciones, lo que proponemos es una declaración complementaria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Declaración de Derechos Políticos y Sociales, que garantice el derecho a la ciudadanía de todas las personas, independientemente de dónde se encuentren y de su estatus administrativo, ¿no?
Siempre he dicho que el único planeta donde el Homo sapiens, que somos nosotros, puede existir es este. Y el tema de las fronteras, pues, que es un invento del poder, realmente son inicuas, porque finalmente el único planeta que nos puede soportar es este. Así que no podemos correr la gente, sino pues monte un cohete y mándelos para Marte, ¿no? Que sería la única manera de sacar la gente. Creo que esa visión miope de estos tiempos, y que se va a acentuar mucho más con el tema del cambio climático, de la crisis climática, necesariamente tiene que abrir el corazón de las personas, si no, no hay otra manera de hacer las cosas.
Paradójicamente, el tema migratorio está muy relacionado con la pobreza y la exclusión. Realmente vivimos en un mundo cada vez más global, cada vez más interconectado, donde se mueven millones y millones de dólares y en transacciones financieras, intercambio de productos, de bienes, de servicios. Y las barreras a la migración es para los pobres. Se ve ahora con el fenómeno de Venezuela. Los venezolanos que están en situación irregular y que tienen problemas para tener trabajo, acceder a la salud, son los pobres. Los venezolanos de recursos, bueno, existen mecanismos para regularizarse. Si uno compra un departamento en Miami, le dan enseguida la tarjeta verde y su visa, ¿no? Entonces, realmente hay mucha hipocresía en la discusión alrededor de la migración. Algunos hablan de que la migración es más una cuestión de aporofobia, de fobia al pobre, que de fobia al diferente. Ya lo ve usted en Europa, y a veces se habla del choque cultural con las personas musulmanes o árabes, pero los jeques no tienen problema, ¿no? Veranean en la Costa Azul o en Marbella, el problema es con los pobres.
Sí, realmente es una situación absolutamente lamentable. Y yo creo que este tiempo de COVID también nos tiene que poner a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestro planeta, de nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Muchos dicen que ojalá salgamos distintos y otras voces dicen que vamos a salir peores porque sale lo peor del ser humano, ¿no? Porque se vuelve una guerra de sobrevivencia, lo cual es muy triste. Nicolás, ¿cómo hace un médico, una enfermera, un profesional de la salud para incorporarse a una organización como la de ustedes?
Nosotros permanentemente estamos requiriendo de profesionales de la salud y de otras ramas también, de ramas de las ciencias sociales, administradores, gestores, de economistas. Normalmente nosotros publicamos todas nuestras vacantes en el portal web en Colombia, Computrabajo, o en otro website que se llama trabajohumanitario.org. También en nuestra página web www.medecinsdumonde.org o en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, LinkedIn, Médicos del Mundo Colombia.
Bueno, teníamos a Andrea ahí en el tintero, pero no crea, Andrea. Para nosotros es un gusto poder conversar con usted, disfrutar este cafecito con Nicolás y contigo, para hablar de una cosa maravillosa que es el voluntariado. Y Andrea Gamboa, que es egresada nuestra, pues ella hasta hizo especialización en voluntariado. Yo no sabía que existía esa especialización. Cuéntanos un poquito de ti, Andrea, y cómo es que llegas a Médicos del Mundo a través de tu profesión, porque tú eres una administradora.
Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia. Efectivamente, la llegada a Médicos del Mundo ha sido una experiencia maravillosa. He tenido la oportunidad de compartir con un gran equipo de trabajo, de aprender mucho más de la misión, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. Y de verdad que el proceso de formación, no solamente con Uniminuto, el cual desde el salón de clase hasta la práctica social universitaria, contribuyó en gran forma en despertar ese espíritu humanitario y voluntario, pues que siempre he llevado conmigo. En efecto, soy voluntaria desde los 14 años. Ha sido mi interés permanente ayudar a las personas que lo necesitan, y qué mejor manera de unirme a la misión de Médicos del Mundo para poder contribuir con iniciativas, ideas, proyectos y con este equipo para poder aportar al bienestar de las comunidades y, por qué no, aportar a garantizar el derecho a la salud de todas las personas.
Andrea, uno cuando piensa en Médicos del Mundo, pues piensa en médicos, ¿no es cierto? Porque el nombre lo dice, Médicos del Mundo. Pero estas organizaciones necesitan muchos profesionales en distintas áreas, y una de las áreas más interesantes es el tema administrativo y de proyectos. ¿Tú qué haces allí concretamente?
Bueno, en este momento yo desempeño el rol de coordinadora operativa de la base de Bogotá, Misión Colombia. Una de las funciones principales es liderar y acompañar a todo el equipo de trabajo en la ejecución efectivamente de los proyectos, en la atención a las comunidades vulnerables, en el lugar donde nos hayan llamado. En efecto, yo soy administradora de empresas, la especialización es en voluntariado, entonces es una mezcla entre lo profesional, lo que más me gusta en la vida, que es ayudar. De esta forma, como Médicos del Mundo abrió sus puertas para la oportunidad de poder diseñar proyectos y acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de las comunidades vulnerables.
Ciertamente la relación entre las personas tiene sus problemas, es apenas obvio. Piénselo nomás en una familia de ahí hacia arriba. Pero cuando uno encuentra la sintonía de esos intereses interiores, que es el caso suyo, que es el voluntariado, el servicio al otro, ahí sí que el sello de Uniminuto, ¿no? Que nadie se quede sin servir. Cuando uno llega a un tipo de organización como esta y logra encajar, sincronizarse, creo que es una inmensa fortuna.
Es una dicha poder contar con un equipo de trabajo como el que tenemos en Médicos del Mundo, nuestros profesionales de medicina, de enfermería, psicólogos, administradores, entre otros, pues tenemos una meta en común, un objetivo en común, y el cual es trabajar en pro de las comunidades. Y creo que ese ha sido el éxito de nuestra organización, que en efecto tener ese objetivo en común hace que trabajemos de la forma más articulada posible y lleguemos a las comunidades donde otros no llegan.
En estas semanas anteriores, meses anteriores, pues nuestro país se enfrentó a una situación muy difícil de una gran cantidad de protestas y marchas y cosas. Y los chicos, con justa razón, pedían un mejor horizonte. Pero creo que hay un problema ahí de base, y es que todos están soñando con empleos del siglo XX que ya no funcionan y con contratos del siglo XX que ya no existen. Y hoy en día, pues, o te unes a la tecnología para poder sobrevivir en un mundo cada vez más cambiante y que cambia demasiado rápido. Está cambiando cada 5 años, pero el COVID no lo cambió en 1 año y medio. Pero el tema del voluntariado siempre es vigente, porque necesitamos ayudar al otro, al prójimo. No hay nada que hacer. Eso es parte inherente de nuestra existencia. Y creo que en ese sentido, ser voluntario, y desde tu mirada, Andrea, ser voluntario también es una fortuna inmensa y es una apuesta de vida muy interesante, que pues de hambre no te vas a morir, ¿no es cierto?
Inclusive el voluntariado, además de ser un sentimiento que se lleva en el corazón, se está convirtiendo en una tendencia. Estamos viendo que niños, niñas y adolescentes cada vez se están interesando mucho más por el otro, por el sufrimiento de los demás, y están buscando alternativas para contribuir a esa transformación social. Entonces, además de ser un interés, sí se está convirtiendo en una prioridad de todas las personas poder ayudar de una u otra forma a las comunidades. Dentro, pues, de eso estamos hablando de que cada vez las comunidades y las personas están más comprometidas para construir una sociedad justa. Entendemos que la pandemia claramente nos ha dejado muchos aprendizajes y muchas enseñanzas, pero el componente de voluntariado lo lleva cada persona desde el momento que busca hacer algo en pro de alguien.
Y eso sí que es importante, sobre todo porque nace de lo profundo de las personas, ¿no, Andrea? Eso no, es decir, uno no se vuelve voluntario por negocio.
Exacto, es más un sentimiento y una vocación. Y porque más allá de poder hacer y contribuir para alguien que lo necesita, es poder tener la satisfacción del deber cumplido.
Hay una experiencia de vida que les quiero compartir a Nicolás y a Andrea. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no. Pero así como uno le habla a la vida le contesta. Y cuando uno es generoso y ayuda a la gente por el gusto de hacerlo y por el compromiso ético, no vamos a hablar de moral porque es un tema religioso, pero por lo menos ético, humano, de ayudar al otro, la vida le contesta de una manera muy bonita. Es decir, de golpe el médico murió allá en una tragedia, pues, de una guerra, lo que sea, en fin. Pero su memoria siempre será muy bien recordada y muy bien querida. ¿Cuántos dictadores hoy los recordamos con mucha ironía y con... hizo todo equivocado, ¿no? En fin, estos servicios a la gente, a la sociedad, sobre todo a las personas más pobres, con las situaciones más lamentables, creo que la vida nos contesta de una manera esplendorosa. No sé cómo será la experiencia de Nicolás y de Andrea, pero quisiera que nos compartieran un poco de esto.
En mi caso, Carlos, yo creo que mi mayor dicha es en 20 años no haber sentido ni una sola mañana no tener ganas de venir a trabajar. Cuando uno logra conjugar sus convicciones, su activismo, el voluntarismo que antes hablaban, con su carrera profesional, y además, bueno, como me pasa a mí, consigue un trabajo, consigue desarrollarse en una organización, hace lo que le gusta, yo creo que esa es la mejor paga, ¿no? Es una forma de vida, ¿no? Y yo me siento con la suerte de poder dedicarme a algo que me gusta, algo que lo que creo, y venir a trabajar es una suerte realmente. Luego, bueno, hay los problemas del día a día, ¿no? Como en cualquier trabajo. Pero frente a la adversidad y a los retos, yo creo que se toman de manera diferente. Yo he trabajado en el sector privado, en el sector público, y puedo decir que una de las cosas que ahora estoy muy satisfecho como coordinador general es el buen ambiente y el excelente grupo humano con el que trabajo y comparte uno tantas horas y días cada semana, y eso es súper importante, ¿no?
Bueno, desde mi punto, siento que la mayor motivación siempre será poder contribuir, poder aportar, sea poco o mucho, a las personas. Tenemos conocimiento que hay muchas necesidades, que a veces nuestra capacidad no es suficiente para poder satisfacer todas las necesidades existentes en la sociedad, pero con lo poco que nosotros podamos contribuir, eso ya es una satisfacción personal. Y como lo decía Nicolás, qué mejor manera de poder trabajar en lo que nos hace felices. Y para mí la felicidad está en poder ayudar al otro.
Cada uno su escenario, ¿no? Pues Andrea y Nicolás de alguna manera están en la parte administrativa, aunque Nicolás ha tenido la experiencia de estar en campo. Ese poder estar en esa parte administrativa apoyando a las personas que están allá, a los profesionales que están en terreno, es muy importante, porque sin esa estructura pues no podrían hacer mayor cosa. Además, porque hay que recabar recursos, hay que hacer un montón de cosas, administrar los recursos para que funcionen bien, para que cumplan con lo que se estipuló. En fin, es un trabajo también muy valioso que vale la pena reconocer, porque sin ese tipo de administraciones, estas organizaciones, por más buena voluntad, se les complicaría todo, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo digo siempre que los médicos llegan hasta donde los logistas los llevan. Es una forma de graficar que detrás de cada unidad médica o clínica móvil hay un trabajo grandísimo de la logística, de la administración, de los recursos humanos. Cabe decir que también nosotros trabajamos con fondos públicos, con subvenciones de gobiernos, de organismos multilaterales, y para nosotros es supremamente importante la gestión eficiente de los recursos con toda transparencia, rendimos cuenta por cada peso que gastamos, y esto también es parte de lo que hace que la gente confíe en nosotros y de la coherencia como organización, ¿no? Así que efectivamente esto es un equipo de trabajo con muchísimos profesionales de distintas ramas y donde todos nos complementamos en pos de un objetivo común, como decía antes Andrea, donde el médico le toca ahí quizás estar en primera línea, en donde se concreta ese acceso a la salud, ese derecho a la salud, pero detrás de eso hay mucho trabajo de muchas personas.
Pues uno, para poder reconocer el escenario donde realmente los médicos van a trabajar en unas circunstancias a veces muy terribles, otras no tanto, siempre es como bueno llevar a los administradores para que vean también cómo es el cuento, ¿no? Es decir, estar en terreno, verlos trabajar y ver también que su trabajo es bien importante y que está reflejado allí. Yo creo que, y no estoy diciendo que lleven a pasear a Andrea, pero sería una opción muy interesante para que pudieran conocer en vivo y en directo el fruto también de su trabajo en el campo de acción, ¿no?
En Médicos del Mundo no he tenido la oportunidad de acompañar una de las misiones y realizar el trabajo en terreno, pero en otras de las organizaciones donde estuve vinculada anteriormente sí tuve la posibilidad de realizar acompañamiento a los equipos de trabajo, y siento que es complementario en efecto el ejercicio administrativo con las acciones que realizamos en sitio, ¿no? Sería un espacio de aprendizaje, de complementar conocimientos, de complementar experiencias para poder de forma articulada trabajar en equipo para la misión que se vaya a desarrollar. Entonces sí, sería una gran oportunidad también de poder vivir con Médicos del Mundo esta experiencia.
Bueno, hablemos del escenario de Colombia. Sabemos que ustedes están en 70 países. ¿Y en Colombia cuándo llegan, Nicolás?
En Colombia, Médicos del Mundo inició actividades en 1987, hace más de 30 años. Así que tenemos toda una trayectoria en el país. Iniciamos en aquel entonces en un proyecto de salud intercultural con pueblos indígenas de la Amazonía. Y fue un primer proyecto más de investigación casi que asistencial, porque queríamos conocer más sobre algunas enfermedades infecciosas como la tuberculosis en esa población. Y ya luego, después de unos años conociendo el país, ya a partir de principios de los 90, es que empezamos a trabajar en el marco del conflicto en regiones como el Chocó, el Meta, Guaviare, la costa pacífico de Nariño. Y bueno, desde hace ya 3 años que también estamos trabajando en la respuesta al fenómeno migratorio. Tenemos también algunos proyectos de atención primaria de salud sexual y reproductiva, con organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas. Permítame decir, Carlos, que recientemente hemos presentado un informe a la Comisión de la Verdad sobre el impacto del conflicto armado en la salud de las comunidades, trabajo que realizamos con el doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional, y que de alguna manera es una capitalización de nuestra experiencia en 30 años de trabajo en Colombia en el marco del conflicto. Este informe está público, lo pueden encontrar también en nuestro website.
Sí, esa circunstancia en nuestro país, esa guerra eterna, ¿no? No termina, es aterrador, pero bueno, esa es la realidad de nuestro país. Médicos del Mundo nace en España. Cuéntanos un poco de esa historia, Nicolás.
Sí, con mucho gusto. Bueno, Médicos del Mundo nace realmente en Francia. Nosotros somos hermanos menores de Médicos Sin Fronteras, que a su vez nace de la Cruz Roja. La historia es que en la guerra de Biafra, en Nigeria, en los años 80, había una misión de la Cruz Roja. Y en ese marco, un grupo de médicos franceses, liderados por Bernard Kouchner, decide romper uno de los principios de la Cruz Roja, que es la no denuncia, y denuncian que se estaba produciendo un genocidio por parte del Estado nigeriano. Entonces, bueno, son expulsados de la Cruz Roja y fundan Médicos Sin Fronteras. Más recientemente, en el tiempo, no mucho, por el año 81, en la guerra de Vietnam, la crisis de los Yémenes Rojos, estaban Médicos Sin Fronteras y bueno, aquí hay una decisión frente a un debate o un dilema más técnico, porque la guerra estaba finalizando. Entonces Médicos Sin Fronteras, que es una organización muy fuerte en emergencias, diría los más fuertes de todos en la respuesta médica en emergencias, consideran que terminó la emergencia y que los equipos debían cerrar la misión. Pero este mismo grupo de médicos decían, bueno, terminó la guerra, pero está todo por hacer porque hay que reconstruir el sistema de salud. Entonces así es como se vuelve a hacer una decisión, creo que en este caso en buenos términos, y nacen Médicos del Mundo. La diferencia entre Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo es justamente esa. Médicos Sin Fronteras es una organización muy fuerte en emergencias, en conflictos, en desastres naturales, con muchísima capacidad operativa,
Médicos del Mundo es una organización un poco más con una visión a largo plazo de fortalecimiento de los sistemas de salud, de protección del derecho a la salud, de esta mirada de salud pública que antes hablábamos, ¿no? Y el fundador es siempre esta persona, Bernard Kouchner, que fundó Médicos Sin Fronteras, fundó Médicos del Mundo, fue ministro de Salud de Francia durante el gobierno de Mitterrand, y bueno, es una persona muy conocida en esto de la medicina humanitaria y la salud global.
Pues Nicolás y Andrea, realmente pues, ha sido muy enriquecedor haber podido compartir con ustedes este café, saber de Médicos del Mundo, de ese origen tan interesante que nos acaba de relatar Nicolás, pero sobre todo de ese servicio humanitario, el poder ver al otro como mi prójimo, no importa su condición, su color, su raza, no, porque es que la raza es una invención del mundo mercantilista, de la circunstancia en la cual pueda sufrir estas personas o vivir estas personas su realidad. Allí las manos de verdaderos médicos y de una gran cantidad de personas alrededor de ellos, pues hacen posible que llegue esa medicina pronta y necesaria en un mundo que a veces se nos complica demasiado, precisamente por la indiferencia, algunas veces porque lo único que nos interesa es el dinero y el poder, el prestigio, pero se nos olvida que al lado nuestro hay una gran cantidad de personas que están realmente pasando las situaciones muy, pero muy difíciles. Además que si queremos un cambio en el mundo con más equidad, como nos invita el Papa Francisco, pues necesariamente tenemos que proteger a las nuevas generaciones, a los chicos que están naciendo, a los que están creciendo, para que ellos hacia adelante no repitan estos círculos de la miseria humana en la cual sus padres han tenido que vivir. Así que Nicolás y Andrea, pues ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes. La invitación a los médicos nuestros y a las personas del sector salud y en general a que visiten la página de Médicos del Mundo. Y bueno, si usted está buscando trabajo, de golpe se lo encuentra por allí, pero recuerde que lo primero que tiene que tener es un corazón muy grande y un corazón muy generoso para poder estar en este mundo del servicio.
Muchísimas gracias, Carlos, por sus palabras y por el espacio. Realmente nos sentimos honrados de participar de estas conversaciones con un minuto y sobre todo, como usted decía, de poder llegar a los jóvenes. Nosotros creemos en la juventud y aquí estamos y ojalá que próximamente recibamos personas como Andrea, que de la Universidad Minuto de Dios acaben desarrollando sus convicciones y sus valores, pero también su carrera profesional con nosotros.
Bueno, y Andrea, muchísimas gracias por su compañía.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, es muy interesante, muy enriquecedor para nosotros poder compartir un poco de nuestra experiencia y nuestra vida y de la misión que hacemos con Médicos del Mundo. Esperamos poder volver a tener un espacio como este para compartir muchas más experiencias.
Y como yo le digo a mis estudiantes, llénenos de orgullo, que lleven ese sello de Uniminuto, lo lleven al mundo entero y que nadie se quede sin servir. Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.